Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas.
Muchas gracias, ¿eh?
Gracias, Agustín. Gracias, señor Esminguella, por acompañarnos hoy aquí. Esperamos que esta tarde hablemos principalmente de fútbol. Tener al señor Minguella aquí, con la breve descripción que ha hecho Agustín, es un privilegio. Yo creo que no existe, diría, a nivel mundial nadie que haya recorrido en el fútbol todas las facetas, excepto llegar a presidir un club, que lo presides, pero es de tenis. Creo que lo has hecho todo en el mundo del fútbol. Tenemos al Junior, que todavía no lo ha hecho todo, pero que no, está...
La presentación me ha dejado pequeñito, ¿eh?
Te ha dejado pequeñito.
Ya que soy consciente de...
Bueno, pero esto es lo que pasa cuando tienes señor Minguella padre, que te cubre todas las facetas que ha cubierto, ¿no? Yo creo que es un honor y vamos a intentar hablar de fútbol, ¿no? Creo que estamos además con el Mundial encima, tenemos temas que han ocurrido recientemente, tenemos historia, la famosa servilleta de Messi, Diego Maradona, Stoikov, Romario. Creo que podemos hablar de muchas cosas y luego seguro que por parte del público también tendremos preguntas para vosotros.
Muy bien.
Bueno, gracias. Un placer estar con vosotros. Lo que hablaba Joaquín, si queréis podemos empezar un poco por la actualidad más reciente, que ha empezado el Mundial. Aparte, un Mundial con de momento muchas sorpresas. Os pediría una opinión o quién creéis que puede ser los favoritos al título.
Bueno, el Mundial se ha convertido... Buenas tardes, ¿eh? El Mundial se ha convertido en seguramente el acontecimiento de masas más grande que hay en el mundo. Durante 4 o 5 semanas hay una acumulación de gente en un país como Rusia, con todas las dificultades de movimiento, de desplazamiento, precios carísimos, habitaciones a 1.500 euros la noche y todo esto, y ves que hay 20.000 peruanos, 30.000 mexicanos, 40.000 no sé qué. Hoy con España creo que van a haber 20.000 iraníes, que aquí cuando hablas de Irán, dices, hombre, Irán allí, que tienen aquellas bombas y que no sé qué, no, pues hay allí. Es un fenómeno realmente increíble, y las audiencias que hay. Entonces esto es un acontecimiento que tiene una repercusión enorme y que todas las naciones se lo toman con mucho cuidado. Bueno, Española cambia de entrenador 2 días antes, pero esto no pasa nada. Es decir, igual va mejor. Así,
luego te preguntaré también.
Bueno, digo, igual va mejor, porque esto del fútbol es tan imprevisible que igual con este cambio va mejor. Pero no hay que hacer mucho caso de la primera jornada, que ha habido 3 o 4 sorpresas, Argentina, Brasil, Alemania sobre todo, porque al final yo diría que de estos 3 o 4 que han sido la sorpresa de la primera fecha, estarán en semifinales y en la final. Es decir, estará normalmente Alemania, estará Brasil, estará España, estará... Alguno de ellos puede caerse por las circunstancias, pero se van encajando así. Y lo que es evidente es que con los sistemas tecnológicos que hay y de estudios, cada vez hay más igualdad entre las selecciones, porque cada vez están más estudiados los sistemas y la manera de jugar de los contrarios. Y entonces esto hace que todos jueguen con mucho conocimiento del equipo contrario, buscando precauciones, buscando manera de taparlos y todo esto, y seguramente pierde brillantez, porque no, salvo Rusia, que jugó contra Arabia, no ha habido, y Bélgica, que ha hecho 3 goles, no ha habido grandes resultados diferenciados, pero yo creo que es una competición muy interesante. Evidentemente está en el 99% de los mejores futbolistas del mundo.
Y en el caso de España, lo que ha ocurrido con Lopetegui, ¿cómo crees que le puede afectar?
No le afectará porque no va a haber cambios. Es decir, Hierro es un hombre que estaba dentro del mismo grupo, aunque fuese como secretario o director de fútbol de la federación, y en este equipo, que tiene gente tan consolidada como es Piqué, como es Ramos, como es Iniesta, como es el mismo Silva, en realidad los que tomarán las decisiones serán los jugadores, no decisiones de cambio este y tal, pero hablarán con el entrenador es un hombre amable, no querrá tener protagonismo, por lo tanto dependerá de los jugadores, nadie va a poder decir que la marcha de, o la llegada de Hierro va a afectar al resultado de España.
Y hablando de Lopetegui, ¿cómo lo valoráis lo que... como lo que ha pasado, porque todo fue un poco, todo muy rápido y muy sorprendente.
Bueno, el mundo del fútbol, yo recuerdo una vez, bueno, algunas veces en los años 80, cenando en el Up and Down con Menotti, que es un histórico del fútbol, muy alto, muy flaco, muy fumador, y en aquella época se podía fumar en las discotecas y en los restaurantes, y nos quedábamos allí hasta las 4 o 5 de la mañana, hablando, y un día... Recuerdo, porque lo repito a menudo, le dije, flaco, esto que me dices es imposible. Y él me dijo, no digas nunca en fútbol esto es imposible. Y esto se me quedó grabado y lo he notado varias veces. Es decir, el otro día, ¿cómo puede ser que, una selección del nivel de España, con lo que representa el fútbol en España, con los grandes jugadores que tiene, tanto preparar el Mundial... Dos días antes, el entrenador bueno, se anuncia que firma para otro equipo y que el presidente de la federación diga, va, pues, ¿has firmado? Pues muy bien, a la calle. Bueno, parecía, si a cualquiera que le digan esto dos días antes, ya, va, esto no es posible. Bueno, fue posible. Bueno, para la gente del Barça, si aquella mañana del día siguiente, cuando aún seguía lo de Lopetegui aquí, le dicen que va a salir un vídeo hecho, producido por un jugador del Barça y que además un jugador que el Barça pretendía fichar y que los directivos ya lo ponían en el equipo, este jugaba por la derecha y él por la izquierda y tal, hay un vídeo producido por un jugador, dice que no viene, también hubiésemos dicho que es imposible, ¿entiendes? Entonces el fútbol es tan divertido que lo imposible se hace posible.
Pero todo lo que ocurre ahora, hace 30 años, también podría haber pasado, ¿o crees que ha cambiado mucho?
No, siempre pasaba. Lo que pasa es que entonces no había tanto dinero como ahora, pero también pasaban cosas. Bueno, el Barça, por ejemplo, tuvo el jugador mítico, el que hizo pequeño el Camp de las Corts, que era Kubala, y acabó jugando al Español.
Eso me lo tomaré bien. Me lo tomaré bien porque
que mucho mérito del Español. Bueno, Di Stéfano,
también,
que fue el hacedor del Real Madrid nuevo, moderno, desde que ahora gana Champions, también terminó el Español. Bueno, quiere decir que el Español siempre ha sido
todo,
un especial captador de figuras. Lo que pasa es que ya era una fase un poco...
Sí, bueno, ya como homenaje.
Bueno, bien,
me lo tomo con cariño.
No. Oye, es una alabanza del Español de saber captar a estos grandes jugadores.
Tenemos audiencia.
Yo lo he dicho por aquello que dices, si sucedían cosas que eran imprevisibles.
Sí, sorprendentes.
Sí, también sucedían.
Y lo que hablas del negocio, todo lo que ahora mueve, eso sí que ha cambiado, entiendo. O sea, para...
Bueno, hombre, a ver, aquí los años, no hace tantos años, los años 80, por ejemplo, se discutía cuánto pagaba la televisión y un presidente tan, vamos a decir, tan negociante como José Luis Núñez, tan buen negociador que ha hecho de la nada un imperio importante, pues... se peleaba con la federación y decía que la televisión no entraba en los campos porque le quitaba taquilla y le quitaba gente que fuese a pagar la entrada para ir. Y hubo muchos partidos en aquella época que no se dieron. Bueno, esto, que es lo que decíamos de imposible, esto ha cambiado tanto que ahora la base del fútbol está en los derechos de televisión y será siguiendo aún más, porque ahora se dan... Por televisiones, bueno, por las televisiones normales, vamos a decir todo esto, y yo creo que llegará muy pronto que se darán en Amazon o en Google o en sitio de esos, con lo cual los ingresos económicos de los partidos de fútbol serán mucho mayores, pero no solo por los derechos de televisión, sino porque siguiendo los derechos de televisión hay las marcas comerciales, que no es lo mismo que un partido llegue a 200 millones de personas que llegue a 1000. Y esto quiere decir que no tiene, no sé en otros negocios, pero muy difícil encontrar un negocio en que el aumento de ingresos haya sido tan rápido y el potencial sea aún enorme. En el caso del Barça, cuando Gaspar dejó el Barça el año 2003, el Barcelona tenía un presupuesto de 120 millones. Ahora el Barcelona este año creo que va a cerrar cerca de 800. Tienes que decir que y subiendo. Por lo tanto, esto es lo que hay en el mundo del fútbol y todo está hinchando y esto hace que los jugadores valgan mucho dinero y que los jugadores ganen mucho dinero.
Y los mundiales en 82 eran 24 equipos, ahora son 32 y ya se habla de 48 selecciones. O sea, eso lo veríais bien. O sea.
Bueno, no, yo creo que esto es una barbaridad, pero como aquí lo que vale es el dinero, creo que es una barbaridad porque ya en este mundial hay una serie de selecciones que tienen un nivel mínimo. Si tú le pones 10 o 12 selecciones más, este nivel no va a mejorar. Ahora, ¿qué ocurre? Este mundial se calcula que va a facturar 6.000 millones de euros en 5 semanas. Entonces, si haces un mundial dentro de unos años en Estados Unidos, Canadá y México, y hay más fechas y más equipos, pues a lo mejor en aquel momento ya están en 12.000 millones. ¿Entiendes? Entonces, claro, esto es una lluvia de dinero que llega a la FIFA, llega a los clubes, llega a los jugadores y tal. Otro problema que no es aquí es, cuando llega a la FIFA este dinero, ¿qué pasa? Bueno, lo que pasa últimamente es que algunos los meten en la cárcel, directivos de la FIFA, como están en un juicio en Nueva York, en el que están juzgando a directivos de FIFA, y Blatter lo echaron, y Platini está suspendido, y todo ese tipo de cosas. Pero esto es otro problema que, si queréis, lo comentamos luego. Simplemente es que hay mucho dinero descontrolado. Este dinero va a parar a un cantón de Suiza que tiene una legislación muy especial. La FIFA no tiene accionistas, con lo cual no tiene que dar cuenta a nadie, solo a los que forman la FIFA, que son ellos mismos, y claro, a partir de ahí, quien va con la lupa a buscar dónde están los dineros. Pero este ya es otro problema.
Bueno, pues...
Junior, hablamos de jugadores.
Venga, que es lo que me gusta. Los millones se los dejo al jefe.
Hablamos de jugadores. Tú hace poco has empezado en este mundo, un mundo que tu padre había abandonado hace años y que tú has retomado. Y esto ha cambiado.
Ha cambiado mucho.
Ha cambiado.
Ha cambiado mucho en el sentido de que antes, bueno, yo he visto cómo se cerraban fichajes en casa, he visto llegar emisarios del PSG a Ducto Ferran, donde vivíamos, porque se querían llevar a Hristo Stoichkov o a Pastorello, que venía a buscar a Guardiola. Todo era más secreto también, mucho más discreto, y hoy en día tenemos el juego de las redes sociales, la imagen, entonces hace que todo sea muy notorio, muy público y bueno, y junto con el negocio de las televisiones, pues que se mueva mucho dinero a raíz de todo eso, ¿no? Entonces, hoy en día diría que es una jungla descontrolada y antes era un cotillo que entre mi padre y cuatro más controlaban, ¿no? Básicamente.
Yo creo, ahí creo que has acertado, porque a tu padre lo llamaban todos, o sea que...
Sí, sobre todo en España.
Sobre todo en España, sí. Y otra cosa, las edades, ¿no? Creo que has hablado de Guardiola, venían jugadores que ya estaban consolidados, ¿no?
Sí.
Hoy vais a buscar a los jugadores, digo vais porque...
Sí, sí, porque somos unos cuantos que vamos a buscar jugadores de 11, 12 años, una auténtica locura. Que es una... Muchas veces cuando hacemos las comparativas brillantes de currículum entre mi padre y el mío, pues claro, victoria aplastante del senior, ¿no? Pero siempre le digo que él ha tenido la ventaja que no ha tenido que lidiar hoy en día, en su tiempo, con lo que lidiamos nosotros hoy en día, que son también no solo el jugador, sino con las familias. Y a la vez con chavales que son críos, que son inmaduros, que no conocen nada de la vida, que vemos cómo sufren una metamorfosis o una evolución de lo que es una diversión o un sueño reflejado en los profesionales de los clubes para los que juegan, a la realidad de su futuro y su trabajo, que al final es el fútbol, ¿no? Y todo lo que eso conlleva, ¿no? Al final nosotros... hoy en día ayudamos a construir ese profesional y no te lo encuentras hecho años después, ¿no?
Sin embargo, un poco el perfil de lo que es el entorno familiar, yo creo que se mantiene.
Yo creo que el perfil de jugador y de entorno familiar se mantiene. Lo que pasa que hoy en día encontramos pues, figuras paternas, dile padre de Neymar o de Messi, por nombrar algunos que tenemos muy cercanos, que son conscientes del dinero que se mueve hoy en día y quieren beneficiarse de ello, ¿no? Y encontramos pues, que muchas veces toman decisiones que no son las correctas y perjudican a sus hijos precisamente por no ser decisiones profesionales.
Como bien dices, esto se mueve en un mundo de confianza vuestra hacia el entorno. Siempre hemos oído hablar de la famosa servilleta, donde...
Joaquín, hoy en día es imposible. Hoy sería imposible. Hoy en día...
Esta es la servilleta.
Sí, sí.
Ahora tu padre nos la va a explicar.
Mi padre siempre explica la anécdota de que él tuvo, no sé, 600 jugadores o 400 o los que fueran y la mayoría sin un contrato firmado. Hoy es imposible. Hoy tienes contratos firmados con jugadores y aún así vienen otros agentes, indemnizan y rompen el contrato. Quiere decir que aún sin contrato sería aún más catastrófico, ¿no? Es imposible. Lo que sí se mantiene es que al final nuestro trabajo es un trabajo basado en la confianza con el jugador y su familia o su entorno. Y bueno, y esto se labra pues, en el día a día y con años.
Ahí coincidimos. Nosotros también trabajamos con la confianza.
Es un poco lo mismo. Joaquín, cuando te llamo para que me soluciones un problema, me lo solucionas. Entonces, bueno, sigo contigo.
Por eso, señor Miguel, ya tenemos la servilleta.
Sí, bueno, esto es una anécdota.
Anécdota, pero esto está en el Museo del Barça.
Sí, esto es una anécdota porque la verdad es que la llegada de Messi a Barcelona fue bastante, bastante circunstancial. Es decir, teníamos en mi despacho contactos en muchos países, sobre todo Argentina, Brasil, todo Sudamérica. Y entonces un día un abogado que había vivido a Barcelona bastante tiempo, que nos hicimos muy amigos, que había tenido que salir por piernas de la Argentina de Videla y de Galtieri y de todos aquellos brutos que mandaron a Argentina durante bastantes años, la Junta Militar. Entonces él tuvo que salir, vino aquí, nos conocimos, bueno, luego él volvió y al cabo de unos años, un tiempo, me llama y me dice, oye, he visto un jugador que me parece un chaval, que es una cosa espectacular. Bueno, entonces yo le dije, oye, mira, Juan, nosotros tratamos jugadores profesionales, es decir, yo no tenía ningún niño, es decir, yo siempre explico que yo cojo a Guardiola como representante o como agente cuando Guardiola sube al primer equipo del Barça. Estaba en el Barça B y nadie le daba bola, ni yo ni nadie. Es decir, no tenían agente los jugadores del Barça B. Bueno, y claro, y ahora me hablas de un chaval de 12 años. Sí, bueno, pero este es diferente y tal. Y si, continuamente te mandan, seguramente a él también,
vídeos,
informaciones de niños que son niños prodigio y tal, y no sé
antes
qué.
Antes eran cassettes, a mí me llegan por Instagram.
Claro, llegan por Instagram.
Antes eran betas.
Cassette de vídeo y tal. Bueno, la verdad es que el hombre insistió tanto que me mandó un vídeo que hizo hacer allí en el colegio, en la calle, a Leo, tenía 12, 13 años, delgadito y tal. Y cuando lo vi, sí, no puedo decir que ya dijese que era un fenómeno, esto sería una petulancia falsa, sí que me di cuenta que tenía unas condiciones de coger el balón e irse directamente a la portería contraria. Es decir, no hacía florituras, no se ponía el balón en la cabeza, ni en los hombros, ni nada de esto, sino que iba directamente a la portería contraria, que luego, recuerdo que cuando estaba aquí en el cadete y tal, yo insistía en que pasase más el balón, que jugase y tal, y algunas veces me hacía caso, pero muchas veces no, e incluso en el primer equipo, en otra época, ahora lo hace menos, bueno, ha hecho jugadas de pasarse a 5 o 6 jugadores, me acuerdo aquella del Getafe concretamente, que fue espectacular, Y bueno, y entonces dije, bueno, oye, ¿y qué hacemos con este chaval? Bueno, tenemos que organizar un viaje y tal. Total, que hablé con el Barça. Acababa de llegar Joan Gaspar a la presidencia del Barça el año 2000. Y le dije, Juan, oye, tengo un chaval, ¿qué tal? Que es diferente y tal. Y claro, le expliqué la situación y Juan me dice, oye, yo acabo de ser presidente y tenemos que ganar la liga, tú. ¿Qué me hablas, chaval de 12 años, 13 años? Y bueno, no, hombre, no, te digo, no digo para el primer equipo, te digo para... Bueno, lo trajimos, en realidad lo traje yo porque tuve que abonar todos los gastos de los padres, las hermanas, el hermano y todo. Lo pusimos en el Hotel Catalonia, de la familia Vallet, que según me dijo Guillermo, el propietario, uno de los propietarios, en la habitación aún tiene un marco que dice aquí, durmió la primera noche Messi en Barcelona y tal. Y empezó a entrenar. Y la verdad es que había opiniones de todo tipo. Allí entrenaba, entrenaba. Uno decía, este es un fenómeno, este tal. El otro decía, este es un jugador de futbolín, este lo van a romper, porque era delgadito, tenía unas piernas como unos palos. Y además era un chico muy callado, que lo miraba así y tal. Y entonces, a las dos o tres semanas, yo le digo a... Digo, bueno, ¿y qué hacemos con este? Tú no hay decisión y tal. Y entonces se me ocurrió hablar con Charlie, que Charlie estaba de asesor de Gaspar en el primer equipo, no estaba con los chavales. Digo, oye, Charlie, tengo un problema y tal, le explico. Y me dice, bueno, no preocupes, Charlie, que es rápido de actuación, aunque no lo parezca. Dice, organizo un partido para la semana que viene. Bueno, organizo un partido del equipo de dos chavales de infantiles y puso a Leo con el equipo más pequeño. Bueno, al terminar el entrenamiento, yo digo, oye, tú, este chaval va bien, este chaval es diferente, tú, es mi marada. Bueno, y entonces le dije, oye, estamos allí en el bar y tal, digo, a ver, hazme un papel, algo, porque ya esto que me dices, ya hace un mes que se lo digo al padre, ya están negros, están allí encerrados en el hotel, no sé qué, no sé cuántos. Y fue cuando el padre, bueno, un papel, buscamos un papel, estábamos en un bar, no había, y había un desto de servilletas de estas casi de cebolla, de delgaditas y tal. Y entonces, porta un papel y tal. Entonces, el Charlie está hecho con la letra de Reixac. Esta es la letra de
Reixac. La letra de Charlie.
Sí. Yo, Reixac. No sé qué pone, secretario o coordinador del fútbol del Barça y tal, no sé qué, digo que creo que este jugador tiene condiciones para dar, siempre que esté en las condiciones económicas pactadas, va a ser que ahora me pidan más dinero, ¿no? Y lo firmó él, lo firmé yo, y bueno, y ha quedado como una... Y con esto, de alguna forma, la familia se calmó, aunque luego costó bastante, porque el jugador no tenía la edad, no podía jugar. Tardó unos meses en poder jugar un primer partido oficial. Y en casa, que tú lo has visto, tengo la primera licencia que firmó Leo como jugador del Barça, que creo que es del año 2002 o 2001, no sé qué año es. La primera licencia con una carita que tiene allí. Ha sido lo que pasa en fútbol. A veces hay jugadores que crees que van a llegar muy lejos y se acaban, y este que veías que tenía condiciones, pero no de la carrera que está haciendo y que aún tiene años por delante. Es un fenómeno, realmente un fenómeno fuera de lo normal.
Junior, para ti, aunque también, ¿qué opina tu padre? ¿Qué ha pasado con Griezmann?
Bueno, te voy a dar mi opinión, que normalmente mis opiniones son un poco impopulares. No, algún secreto no. Yo creo, uno, mal planteamiento del club. En dos aspectos. Uno, creo que no era el fichaje primordial para completar la plantilla, y dos, que lo han hecho público. Últimamente el Barcelona quiere contratar un jugador y lo sabe todo el mundo. Entonces esto hace, uno, que encarezca el propio jugador, porque se enteran otros clubes y van a la competencia, y dos, que el Atlético de Madrid se despierte y le ofrezca un mejor contrato al jugador y aparte pues cree una enemistad, ¿no?, el Barcelona con el Atlético de Madrid, que en teoría tendría que ser un aliado contra el Madrid. Entonces, básicamente lo que ha pasado, muy resumido, es esto, que lo han hecho público, se ha enterado el Atlético de Madrid, le han ofrecido un mejor contrato, jugador franquicia del Atlético de Madrid, y viendo también las campañas que ha hecho el Atlético de Madrid en Champions en los últimos años, han sido mejores que las del Barcelona. Entonces tenían los argumentos perfectos para que Griezmann continuara en el Atlético, ¿no?
Es verdad que el Atlético y el Barça ven al contrincante siempre.
Hombre, hubo una época que el contrincante del Barça era el Español, es decir, el derbi local, no sé qué.
Hace muchos años.
No, bueno, pero hubo una época.
Yo creo que no había nacido entonces.
Oye, que yo los he visto esto. Oye,
hace tanto, ¿eh?
Yo he visto en Campo Las Corts llegar el Español como líder. Líder, Español líder, en la época de Scopelli, que tú no lo conociste, eres muy joven, pero que tomaban.
¿Pero qué era? ¿La segunda jornada?
No, ya muy adelantado. Pero el sistema era que se ve que en el descanso les ponía oxígeno, sí. Decían a la época del oxígeno, sí. Y salían a la segunda parte como si no hubiesen jugado. Tú. Sí. Y llegó líder, y bueno, allí perdió 2-1, lío y todo esto. Quiero decirte que había unas batallas realmente. Ir al campo del Español, sí, que sí, había estado dentro del campo de Sarriá. Sí, sí. Bueno, nosotros hemos salido del campo del Español, no por nada en particular, pero terminar el partido, meternos en un autobús e irnos a duchar al Camp Nou. ¿Me entiendes? Del ambiente que había allí en la calle, no, ¿qué tal? No sé, porque Español además, no, es que no es por nada, es que Español, en el campo de Sarriá, salías del vestuario y salías a la calle. ¿Me entiendes? No había un túnel.
Era muy familiar.
Salías allí, no sé qué más. Quiero decirte que eran las verdaderas batallas. Esto ha cambiado. Ahora el Español, pues por lo que sea, por el tema del campo que tuvo que vender o que vendió quizás indebidamente, por irse a Montjuïc, por construir un estadio cuando un club de fútbol no tiene dinero para hacer estadios. El club de fútbol consigue dinero para mantener sus actividades, no para construir, porque es, un estadio es una inversión horrorosa, es decir, es tirar dinero para que jueguen cada 15 días y 3 meses en verano no pase nada, es decir, no sé qué otro, bueno, entonces no tenía el dinero, se metió en esto y tal, bueno, y tuvo que ir vendiendo y ahora está en la situación que está. Entonces, el Atlético de Madrid, en Madrid no pasó esto, el Atlético de Madrid se mantuvo a un primer nivel, no es el Real Madrid, pero es... Bueno, ya lo ves, está ahí segundo, tercero, juega finales de Champions y todo esto. Y entonces, claro, el rival, por los hechos, en España, del Madrid, son el Barça y el Atlético. Y si tú dices, ¿quién es el contrario del Barça, el Madrid? ¿Quién es el contrario del Atlético, el Madrid? Por lo tanto, te das cuenta que los dos rivales son así. Claro. Entonces, cuando pasa esto, el primer problema que hay en fútbol, también en los negocios, es que cuando tú pretendes hacer un tipo de inversión, comprar un terreno, comprar lo que sea y tal, una cosa muy importante es el silencio, es la discreción. La discreción. En los negocios se puede mantener más o menos, porque bueno, si no lo saben muchos y todo esto, la prensa tampoco está tan metida. En fútbol es muy complicado, porque en fútbol hay unos dirigentes y hay una prensa que cada día tiene que llenar programas de radio, programas de televisión, vender periódicos, hacer portadas y todo esto. Entonces, hay unos periodistas que son muy ágiles y están muy contactados con gente del club. Y claro, entonces cuando tienes un club como el Barça, que es abierto, más o menos público y todo esto, y tienes unos dirigentes y tienes una comisión deportiva de 4 personas y tienes una secretaría técnica que no se sabe cuántos hay porque parece el camarote de los hermanos Max, unos entran, otros salen y se encuentran y tal, no sé qué. Cada uno tiene sus contactos y entonces en el Barça es casi imposible mantener, se puede hacer porque yo lo he hecho, pero cuidado, quitarme la medalla a mí, pero actualmente es casi imposible hacer una acción de este tipo, sea vender o comprar un jugador, que no se entere a alguien y que se publique. Y esto perjudica enormemente la operación y perjudica enormemente al club, porque se encuentra enganchado en aquella operación y presionado. Entonces, en el caso de Griezmann, era muy sencillo hacerlo, se le encarga a un tercero que no tenga nada que ver con el día a día del Barça. Oye, contáctame a Griezmann, tal, no sé qué, haz un acuerdo, le va a ofrecer tanto, tal, y hasta el 1 de julio del 2018 no sabemos nada más de Griezmann. y este profesional, que puede ser un abogado, un agente o quien sea, se va allá, habla con la mujer, con la hermana, con no sé quién, con no sé cuántos, habla de condiciones, tal, 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 lo arreglan, pim, pum, se ha acabado. Griezmann no existe. Y llega el 1 de julio y el Griezmann dice, Atlético de Madrid, aquí tienes los 100 millones que me voy. No hay posibilidad de reacción. Claro, si tú lo haces en plan familiar quiere decir, ¿cómo lo ha hecho el Barça? El Barça, que es mi equipo, yo soy socio número 1010 o así, el año próximo seguramente ya pasaré por debajo del 1000, bueno, hay que decir que muy barcelonista a tope, por encima de todo, dentro del fútbol, pero como soy profesional, he sido profesional de fútbol y sé cómo hay que hacer estas cosas, me sabe muy mal que el Barça a veces tropiece de esta forma. ¿Cómo lo hace el Barça? El Barça contacta con Griezmann, convoca a los, invita a los padres del jugador y a la hermana, que es la gente, a una comida en Barcelona, en un restaurante, a pie del Tibidabo. Claro, si el presidente del Barça va con unas personas que hablan francés, que hablan no sé qué, que hablan no sé cuánto, que tal, no sé qué, va sonando el nombre de Griezmann y tal, no sé si es el cocinero, el camarero, el que aparca los coches, lo que sea, y al primer paso ya estás equivocándote. Pero es que no es solo esto, es que luego hay los miembros de la junta directiva que también lo saben, y hay los técnicos que también lo saben, y entonces ya empieza a correrse, ¿y qué pasa? Que en el Atlético de Madrid hay un propietario mayoritario que es Miguel Ángel Gil, el hijo de Jesús Gil, que es socio con unos chinos de Wanda, muy potentes económicamente, que han hecho el estadio magnífico y todo esto y tal. Y este Gil es un personaje que es muy curioso porque él viene al Barcelona, viene el Atlético de Madrid a jugar aquí a Barcelona, viaja con el equipo, está con ellos en el hotel, tal, 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 partido es a las 8 de la noche y a las 4 de la tarde coge el avión y se va a Madrid. No ve un partido del Atlético, vale, es un personaje sui generis. Y entonces, cuando corre esto, coge un cabreo, perdona la expresión, monumental. Yo hablo con él y me digo, es que no hay derecho, tú, resulta que nos hablamos allí, que no sé qué, que vamos a hacer esta moción en la UEFA o tal, Barcelona y Atlético y tal, y no sé qué, y resulta que ahora me van por detrás y se me... Bueno, entonces, todo esto, este cabreo, si es el 1 de julio, no pasa nada, porque ya no puede hacer nada, pero si es 3 meses antes, le das tiempo a que hable la hermana, a que hable al no sé quién, a que hable la mujer, la que ha decidido este tema de Griezmann es la mujer. La mujer ha dicho, oye, delante de esta oferta no vas a ir a Barcelona si aquí en 4 años ganas tanto más. Le han ampliado el contrato hasta el año 23. Bueno, entonces le has dado la posibilidad a que te quedes en ridículo y a mí me sabe muy mal que los directivos del Barça, el nombre del Barça, que hay en ridículo por un jugador de fútbol porque no vale la pena. Pero si no haces las cosas bien, te puede pasar esto.
Vuestro trabajo, bueno, es complicado, es difícil, pero ¿cómo ha evolucionado? O sea, en los años, desde lo que eran intermediarios, luego pasaron agentes FIFA, los agentes FIFA como tales ahora ya no existen, hay intrusismo.
¿Cómo? Bueno, ha sido una montaña rusa de evolución, ¿no? Primero no existían los agentes como tal, después se funda la IAFA precisamente para regular un poco la actividad de los agentes, de la cual, pues, lo habéis dicho en la presentación, mi padre fue uno de los fundadores y tal, y creo que fue un paso hacia adelante para pues un poco pues regular la actividad de la gente y establecer relaciones entre ellos y cooperación y el trabajo con los clubes, futbolista, gente, ¿no? Al final todo eso evolucionó en que el que quería ser agente, bueno, en aquella época había que avalar con una cantidad importante de dinero, con lo cual restringías bastante.
Era una barrera de entrada.
Era una barrera de entrada para que no cualquiera pudiera ser agente y todo eso evolucionó en que para ser agente necesitabas tener una preparación. Estudiándote todo el código de la FIFA y pasar un posterior examen en la federación. Y pagando tu cuota anual con un seguro de responsabilidad civil, etc. etc, etc. Todo para garantizar una seguridad para de cara al futbolista y a los clubes. Y al final, todo eso derivó en que la FIFA se cargó la figura del agente y te encuentras países en los que simplemente tienes que pagar una cuota de afiliado para que te den el título de intermediario y ya está. Entonces se ha abierto el abanico a que cualquier persona...
O sea, cualquiera puede dedicarse...
Cualquiera puede dedicarse
a... Pero eso va en demérito de vuestra profesión y de vuestro trabajo.
Sí, totalmente. Entonces, creemos dentro del sector que al final esto va a volver a retroceder un poco a lo que se había organizado previamente, ¿no? Prepararte, estudiar el código de la FIFA, pasar un examen, presentar un seguro de responsabilidad civil o unos avales por tu actividad y bueno, creemos que esa tiene que ser un poco la evolución, ¿no? Porque volvemos un poco a lo que habíamos hablado de los padres y familiares, ¿no? Que adquieren unas responsabilidades o unas tareas que no están acostumbrados y que no conocen y que da pie a que hagan, bueno, pues locuras tanto a nivel deportivo como a nivel fiscal.
Claro, ahora cualquier jugador joven, de cadete, infantil, juvenil, busca un agente, pero tampoco tiene una garantía de que ese agente sea fiable o sea...
No, sí, bueno, no es que lo busquen, ¿no? Actualmente...
Ya les vienen, hoy por hoy ya les vienen.
Ya les vienen. Yo voy a hablar con chavales de 13 años y ya han hablado con la mayoría de agentes.
Ya, niños de 13 años.
Niños de 13 años ya han hablado con la mayoría de agentes importantes, ¿no? Y bueno, y vemos chavales con 15 años traspasados a clubes ingleses, franceses, en los que les pagan salarios que muchos jugadores de primera división no tienen, ¿no? Entonces, bueno, hay todo un desorden ahora mismo que tarde o temprano va a tener que regularse.
Y eso, la decisión de la FIFA, por tanto, es más que discutible, pero ¿qué esgrimió en su momento? ¿O lo trasladó a cada uno de los países y que ellos lo...?
Sí, al final, por ejemplo, si tú quieres ser un agente en Francia, tienes que presentar un currículum y unas credenciales y se tiene que reunir un comité de agentes y aprobar esa solicitud, por ejemplo. En Inglaterra no, en Inglaterra tú tienes que presentar una serie de documentación de, bueno, nacionalidad, un documento de que estás libre de causas penales, de que no tienes causas con la justicia o con Hacienda, y a partir de ahí pues te dan la licencia, ¿no? Entonces es muy, muy sencillo, muy fácil tener la licencia, cualquiera puede ser agente y lo que pone un poco la barrera, ¿no?, es un poco el prestigio o el currículum de las empresas que trabajamos, que bueno, sí que es verdad que hay mucha gente que hoy en día torpedea, pero un poco los que llevamos tiempo en esto,
exacto, sirve el currículum de alguna manera.
Sirve de un aval.
Sin embargo, antes, en la época de tu padre, para mantener un volumen de ingresos como agente, tenías que tener un montón de jugadores. Hoy hay agentes que viven de un jugador.
Hoy hay agentes que viven de un jugador porque los jugadores cobran más.
Que ganan 20 y 25 millones, con el 10% vives bien.
Sí, pero también te diré que hoy en día la cartera de jugadores está más repartida que en la época de mi padre. Es que mi padre no tenía que moverse del despacho, le entraban los jugadores. Yo la primera vez que vi a Gerard López ni lo conocía, me pensaba que era el hermano. Entró Gerard López con su hermano, creo que vino al despacho, y mi padre me lo presentó y fue el hermano el que me dijo no, yo no soy, es él, ¿no? Hoy en día es impensable, o sea, Gerard López, hoy en día lo conocería desde los 12 años.
Y hablando de los niños, porque al final 13 años siguen siendo niños, claro, ya no, o sea, vais vosotros o van muchos a buscarlo, pero ese niño, esa familia tiene unas expectativas, pero ¿cuántos llegan? Llegan...
Llegan, uf, no te puedo decir el porcentaje de los que llegan, pero llegan muy pocos. Al final, el fútbol se convierte en un embudo, ¿no? Cuando tú estás en época formativa, te comparas con los de tu equipo y los de un año de edad, ¿no? De una generación. Y al final, pues bueno, pues vas subiendo de categoría y se va cerrando el embudo y llegas a juveniles y ya no juegas contra los de una generación, sino contra los de tres generaciones. Y luego cuando llegas al fútbol profesional, si llegas, ya no compites contra tres generaciones, sino que igual compites contra 10 generaciones, ¿no?
Claro, entonces... Entonces, tenéis que gestionar también las expectativas.
Hay que gestionar las expectativas de los padres y muchas veces los padres no están preparados para escuchar la realidad, ¿no? Entonces, llegan muchas frustraciones. Bueno, hay que ser sinceros. O sea, uno, yo creo que es, desde nuestro punto de vista, es acertar con el jugador con el que quieres trabajar. Esto no es coger cualquier jugador y esperar a que suene la flauta y a ver si llega, porque entonces sería un acto completo de responsabilidad por nuestra parte. Entonces tienes que acertar o afinar mucho con el jugador y asesorarlo bien, tanto a nivel deportivo como contractual con el club y a nivel fiscal o digamos, no sé, económico, como hemos hecho alguna vez con vosotros, en lo que es todo el tema de asesoramiento y preparación para el futuro, de coger una parte de su salario y saber que lo tienen que guardar y que hay gente experta que se dedica a esto y que lo gestionan para el momento en que se retiren, pues que puedan coger eso y tener un colchón, porque al final la vida del deportista, en concreto del futbolista, es muy corta. Pero sí, es duro gestionar con padres que creen en su gran mayoría que su hijo va a jugar en el primer equipo del fútbol
porque
Barcelona.
Porque es más difícil con la familia que con el propio nuevo.
Sí, porque el chaval cuando tiene 13 años y le hablas de... ganar 1.000 o 2.000 euros no lo entiende, le da absolutamente igual. Al chaval lo único que le preocupa es que cada vez que salga el modelo nuevo de Nike, de las Hypervenom, que los pueda llevar puestos. Y que el fin de semana, cuando lo ponga el entrenador, en vez de jugar 20 minutos, quiere jugar 90 o 70.
De alguna manera vosotros lo tuteláis todo, o sea, ya no son los propios futbolistas.
Hoy en día lo tutelamos todo. Educamos a los futbolistas y a los padres.
Y la globalización, porque ya no hablamos de un ámbito nacional, sino evidentemente ya internacional. O sea, os pueden llegar propuestas de...
Internacional, vamos a centrar internacional en Sudamérica. No sé, si bueno, da igual, el infierno absoluto. En el sentido en que Sudamérica es rica, pero es muy pobre a la vez, ¿no? Entonces, el perfil de jugador es de lo más bajo que hay. El padre que tiene un futbolista ve que tiene oro. El 90% de los padres de los futbolistas en Sudamérica los venden por dinero, ¿no? Entonces, se convierte en una trata de mercancía que muchas veces te hace perder el sentido de que estás tratando con personas, ¿no? con seres humanos, ¿no? Y creo que esa parte sí que la FIFA la tendría que regular. Y creo que la FIFA, al prohibir las TPOs, creo que iba encaminada hacia esa parte del negocio del fútbol, ¿no? de tener la propiedad de los derechos de futbolistas, pero no lo supo gestionar adecuadamente.
Entonces, habrá que refundar la IAFA, ¿no, Josep María?
Sí, bueno, lo que pasa es que la FIFA nunca ha sido partidario de los agentes. Es decir, la FIFA tiene controlados, por el sistema que está montada la FIFA, La FIFA es una organización de carácter privado, que todo el mundo está allí porque quiere estar y que tiene unos fundamentos y unas reglas que si no estás de acuerdo no puedes ir a la justicia por estar porque te echa. Es decir, la FIFA no acepta que un club vaya a litigar algo dentro del fútbol a un tribunal ordinario, está prohibido. Entonces, ellos es como una pirámide en la que mandan unos cuantos y estos cuantos ellos ya los tienen contentos. ¿Por qué? Porque hay toda una serie de directivos que son representantes de los diferentes países, de la mayoría de diferentes países, que tienen, primero, un descontrol total de los números de la FIFA, no se sabe dónde va a parar el dinero y tal, y pasan las cuentas, nadie tal, cada uno tiene sus dietas, tiene sus coches impresionantes que los esperan ahora, por ejemplo, en el Mundial, en fin, tiene una organización casi perfecta, ¿no? Casi perfecta hasta el punto que, por ejemplo, en el Mundial de Brasil, luego ya veremos en Rusia qué pasa, pues detuvieron a gente de la FIFA porque vendían entradas cuando decían que no había entradas, que estaba todo vendido, ¿me entiendes? Hasta llegan a punto de vender entradas, de revender entradas de un mundial. Es un comercio realmente lamentable. Pero como están encerrados en Suiza, cumplen con las reglas suizas y nadie se siente perjudicado, porque los que forman la FIFA no están perjudicados, sino que todos están con sus dietas y sus cosas y tal. Entonces, todo lo que sea elementos exteriores a esta organización y además que de alguna forma puedan controlar a los jugadores, a ellos les molesta. Es decir, cuando yo empecé en esto, no había agentes, había intermediarios. Y los intermediarios estaban prohibidos por la... Había una normativa que decía que estaban prohibidos. En una negociación entre un club y en un traspaso de un jugador no podía aparecer ningún intermediario. Pero así, prohibido.
Sorprende, ¿no?
No, pero es así. Es decir, luego... Los clubes te utilizaban, por ejemplo, había la asamblea de clubes en el mes de junio o julio en Madrid y estaban allí haciendo la asamblea y ahí afuera estábamos 5, 6 o 7, que éramos intermediarios, y cuando salían nos venía a ver, oye, tú a ver si quiero comprar a este, quiero vender a aquel y tal y tal y tal. Es decir, que los mismos que formaban parte de la Federación Española, que formaba parte de la FIFA, resulta que utilizaban a los intermediarios, pero estaban prohibidos. Después de mucho luchar, en enero o diciembre del 94 conseguimos que fuésemos reconocidos en el sorteo que se celebró en Los Ángeles del Mundial de Estados Unidos, el año 94. Entonces salió aquello de agente oficial FIFA, no sé qué. Entonces nos reunimos unos cuantos, el Rob Jansen, el Denny Roach de Inglaterra, tal, 4 o 5, Canovi de Italia, y organizamos esto, la IAFA, que era International Association, no, International Agents Football Association, la IAFA, con los reglamentos y tal, cómo teníamos que comportarnos, cómo tal, tal, tal. Bueno, ¿cómo ha terminado esto? Que la FIFA, cuando ha podido, se ha cargado otra vez a los agentes, no existen, no sé qué, no sé cuántos, porque ellos quieren, no quieren nadie que los controle ni nadie que les pueda hacer, y menos nadie que pueda manejar a los jugadores. Lo tienen muy difícil por una razón, porque después de hubo una sentencia, hubo un jugador, no sé qué año era, creo que era el 80 y pico, 90, un jugador belga, que un equipo de segunda de Bélgica no le dejó ir a Francia, que tenía una oferta mejor que la que tenía. Y entonces, se llamaba Bosman, y entonces este hombre, como no tenía nada a perder, cogió a un abogado, era amigo suyo, que vivía allí al lado, que tampoco tenía a perder porque no lo conocía nadie, se llamaba Dupont, y se liaron a poner un proceso a la FIFA y a la Comunidad Europea, no sé qué, no sé cuánto, y eso terminó en el Tribunal de Luxemburgo, de la Comunidad Europea, dando la razón al jugador y, a partir de aquel momento, reconociendo que el jugador, cuando terminaba el contrato, quedaba libre.
Ley Bosman, luego.
Que no es la ley, es la sentencia, Bosman. Es una sentencia. Bueno, yo en aquel momento me acuerdo que estuve allí en el despacho y dije, chicos, esto ha cambiado. ¿Por qué? Porque a partir de ahora el que mandará el fútbol serán los jugadores. Porque el jugador, ¿por qué gana tanto dinero los buenos? porque hay más dinero y porque él queda libre. Y al terminar su contrato, es decir, Griezmann valía 100 millones para el Barça si cumplía. Si terminaba, no valía nada para el Barça. Entonces, 100 millones se los podía llevar él. ¿Entiendes? Entonces, esto... Y claro, y cuando los jugadores son los dueños de su futuro, ¿quién los maneja? Los agentes. Entonces, los agentes tienen más poder, sobre todo los grandes jugadores, que el que tenían antes, aunque no estén reconocidos por la FIFA. Y esto es lo que ha cambiado ahora. Más dinero, mucho más dinero que antes, y los jugadores quedar libres. Porque antes los jugadores tenían muy poco a decir. El Barça, nosotros cuando yo estaba en el Barça en los años 70, que estaba Big Buckingham y Rinus Michels, cada año íbamos a buscar a Kini, que era el delantero tal de la selección española, goleador y tal, y tal, y tal. Y claro, al final de temporada, el Sporting hacía asamblea de compromisarios, de eso, de oye, ¿quieren, vendemos a Kini? Claro, no, aquí no hay que venderlo. Le aumentaban el 10% el contrato del año anterior y el jugador no podía decir nada, ¿entiendes? Con la sentencia, y entonces el jugador tenía muy poco poder. Juego aquí, juego ahí. Con la sentencia Bosman, esto ha cambiado y también ha dado mucha más fuerza a los agentes, pues en definitiva los agentes son los que manejan los jugadores, lo que quieren es el mejor equipo y el mejor contrato. Y la gente que maneja esto, el jugador está encantado con su agente. Esto es lo que hay actualmente.
Y mayor mercado, porque tenemos el mercado... formativo que antes no existía.
Yo hablo de si estoy hablando en el mercado profesional.
Junior, ¿tú crees que ahora se planifica mucho más y con más rigor y la familia lo valora?
Hablamos de planificación agente-jugador.
Sí, agente-jugador ya con el jugador, ya cuando empieza.
A ver, yo creo que tengo que decir que la planificación al final es la misma, ¿no? Porque tú planificas en función del jugador que tienes y de las condiciones que tiene y del potencial que tiene, ¿no? Y creo que esto es lo mismo ahora que hace 20 años. Lo que ha cambiado es que ahora la planificación empieza antes. Tú ahora tienes un jugador de 13, 14 años y ya estás planificando su carrera profesional.
Bueno, ha cambiado el timing, pero también han cambiado las cifras. Porque
sí.
20 años atrás, por mucho que planificabas, sabías que terminabas el contrato o tu carrera a los 30 y pico, pero que luego tenías que trabajar.
Sí, evidentemente, evidentemente...
¿Hoy se lo has planificado bien?
Exacto, evidentemente las cantidades han cambiado y en ese aspecto, vuelvo un poco al punto que estaba comentando antes, pues tienes que planificar un poco el futuro del jugador y bueno, asesorarte bien con financieros expertos y dejar esa hucha para el futuro o ese hueco de ese dinero que no tocas y que va haciendo chup chup como el buen caldo, ¿no?
Ahí nosotros...
Y ahí es donde entráis vosotros, evidentemente. Bueno, al menos mi experiencia con vosotros es...
Llevamos años trabajando y bien, ¿no?
Muy bien, sí, sí,
bueno, esto es bueno, seguiremos. Muy bien. Yo, antes de que empecemos a preguntar aquí o que el público pregunte, yo quiero hacerte una pregunta, porque hemos hablado de Messi, pero no nos has hablado de Maradona. Y a Messi un día te llamó alguien y te dijo, ven a ver a este jugador, pero a Maradona le viste tú.
Sí, bueno, yo estuve varios años en el Barça, primero como... ayudante del entrenador de juveniles. Claro, el Barça también ha evolucionado mucho. Los años 65-66, cuando yo entré en el Barça fue porque el juvenil, había tres juveniles, solo había un entrenador, que era Paco Rodri. Imagínate, ahora en un juvenil hay 12. Por decir algo exagerado. Pero quiero decirte que... Y entonces estaba Paco Rodri y me vino a... Por otro lado, yo había sacado el carnet de entrenador porque me gustaba el fútbol y tal, mientras estudiaba Derecho, y me viene el seleccionador catalán, Corral, y me dice, oye, ¿tú tienes tiempo por las tardes? Y digo, hombre, depende. No, es que el Barça busca un entrenador, un segundo entrenador. Bueno, hombre, pues encantado. Y así yo entré en el Barça, ¿no? Entonces, bueno, cuando pasó toda esta etapa y todo esto, entonces yo llegué al primer equipo con Rinos Michels, con la época de Cruyff y todo esto, y cuando terminé digo, ¿y ahora qué hago? Entonces estaba soltero y todo esto, entonces como me seguía gustando mucho el fútbol, empecé a viajar a Sudamérica y tal, a ver jugadores y a ver fútbol, y también a colaborar con equipos españoles que ni tenían vídeos, ni tenían nada, ni tenían secretarios técnicos que viajasen como ahora ni nada, sino que firmaban según les llegaba uno con, oye, que tengo un jugador y tal. Bueno, y entonces me acuerdo perfectamente que el Burgos, que estaba en primera división en aquella época, me dijo, oye, necesitamos un extremo derecho y tal. Yo por Argentina pues encontré uno en Argentinos Juniors, se llamaba Jorge López, y lo fuimos a ver, le mandé que viniese un exjugador del Burgos, que lo viese y tal, y en un segundo o tercer partido, viendo a Jorge López, debutó Maradona. Maradona con Argentinos Juniors, y entonces yo me fijé que pequeñito, bueno, gordito y tal, parecía tenía 15, 16 años, un pelo así rizado que tenía, un pantalón muy corto, me acuerdo la imagen. Y ahí empecé, yo me enamoré de Maradona futbolístico, y esto debía ser el año 76, 77, y hasta el 82 peleé para que viniese al Barça, y al final lo conseguimos. Fue complicado porque allí había la junta militar esta, que era muy duro y tal, pero bueno, para mí fue una satisfacción traer a Maradona, y la lástima es que tuviese aquellos incidentes, la lesión aquella por un lado y la hepatitis por el otro, que hizo que durante 2 años no rindiese como tenía que haber rendido, si no Maradona hubiese estado 10 años en el Barça también y hubiese hecho una gran campaña seguro.
¿Maradona, Messi?
Son diferentes, no, son muy iguales, pero son dos épocas diferentes. Yo en esto me quedo mucho con una vez que escuché, ya sé que es una manera de salirse por la tangente, que escuché a Sampras, que le preguntaron quién era el mejor jugador, el mejor tenista de la historia, si él o no sé, o Federer o no sé. Y él dijo, cada uno tiene su época. Es decir, yo en una época fue, él dijo Emerson, en otra época fue Lowe, en otra época fue, y fue dejando nombres, y ahora el mejor es Federer. Bueno, es un poco así, porque las condiciones físicas, técnicas, tal, son totalmente diferentes. Es decir, si ahora viésemos imágenes de campos en que jugaba Maradona y los otros, verías que no tiene nada que ver con las alfombras que hay ahora. Pero nada que ver, es decir,
ni el balón.
Bueno, y luego el balón, y luego las zapatillas, y luego la preparación física y la comida.
Es decir, los psicólogos.
Bueno, por esto te digo que comparar. Ahora, en este caso son dos jugadores muy parecidos, los dos con el concepto de número 10, que en Argentina el número 10, bueno, ahora Argentina, pobrecitos, el fútbol está muy mal, pero históricamente el número 10 ha sido el sitio mítico para los argentinos, ¿entiendes? Entonces, el zurdo, que es muy buen jugador, enseguida quiere ponerse el número 10 en la camiseta y bueno, Messi, cuando era chaval, no sé el que llevaba, pero cuando ha mandado se ha puesto el 10 y no se lo quita de ninguna forma. Y Maradona lo mismo, y Bochini, y Beto Alonso, grandes 10s y tal. Entonces, son muy parecidos, son zurdos, grandes jugadores, buenos tiradores de falta. Yo creo que Diego, si se pudiese medir, técnicamente era mejor que Maradona, técnicamente. Y creo que Messi, ahí digo, Leo, y que Messi ha aprendido muchas cosas, de forma de tirar las faltas y tal, de cómo las tiraba Maradona. Ahora, Maradona era un ganador impresionante, tuvo la suerte de ganar el Mundial, la suerte, el acierto, del año 60-86 en
México.
México, y esto le convirtió para los argentinos casi en un dios, pagano, pero un dios. ¿Por qué? Porque el año 82, cuando negociábamos el mes de marzo, abril, el fichaje de Maradona para el Barça, se estalló la guerra Inglaterra-Malvinas. Y la Junta Militar engañó a los argentinos, cosa que cuando hay militares, es decir, en plan dictador, sucede bastante con el pueblo, con la gente, y machacaron a todos los chavales que hicieron de soldados, que los mandaron a las Malvinas, porque los ingleses, que estaba la Thatcher, la señora Thatcher, mandó allí a los gurkas, que eran unos guerreros, que no iban con bromas. Bueno, total, que para el argentino, el inglés era el podrido, le llamaban de todo. Entonces, bueno, Entonces, cuando Maradona gana Argentina con Maradona a Inglaterra, haciéndole un gol con la mano, que para un argentino ya es
la mano de Dios.
Esto ya es el éxito máximo, mejor que el otro gol, el que cogió el balón en medio campo y entró casi en la portería. Claro. Entonces lo han convertido en un mito y tal. Yo insisto, para mí han sido dos grandes jugadores, son típicos argentinos número 10, y yo no me atrevo a decir cuál es mejor, pero hemos disfrutado de los dos, y la lástima fue que en Barcelona tuviese aquella grave lesión, que si no hubiese estado 8 o 10 años aquí también.
Aunque luego en Nápoles...
Bueno, en Nápoles él hizo futbolísticamente unas campañas sensacionales. El Nápoles ganó dos ligas, cosa que no había pasado nunca en la historia de ningún club italiano por debajo de Roma. No había ganado nunca una liga, él ganó dos. Ganó una Copa a la UEFA, que se jugó en Alemania, y que él arbitraba... ¿Quién te crees que la arbitraba?
¿La final de la Copa de la UEFA?
Sí. Entre Frankfurt y Nápoles, que la ganó el de esto. No, te lo hago corto. La arbitraba Sánchez Arminio.
Uf.
Que hasta ahora era presidente de los árbitros. Bueno, y fue... Es un héroe, él es un héroe. Ahora, entró en el mundo este de la droga y, claro, esto hizo que hiciese un final fatal, un descontrol... que terminó prácticamente en el Mundial precisamente de Estados Unidos 94, cuando fue suspendido por dos años, y ahí prácticamente acabó la carrera profesional de Maradona.
Es Dios en Argentina, pero también es Dios en Nápoles, ¿eh?
No, Nápoles es... Este Infantino, presidente de la UEFA, de la FIFA, lo tiene ahora a su lado, allí en Moscú.
Que lo adora.
¿Eh? Lo adora y tal, porque lo vio jugar, o creo que es napolitano, no sé qué, digo, no, como este no he visto ninguno. Y Maradona, que es incombustible, ¿me entiendes? Es decir, los ha vivido todos lados. Hasta ahora vivía en Arabia, no sé qué, estaba allí en una casa de 500 metros, aire acondicionado, salía a la calle a fumar un poco y se volvía tal, no sé qué. Y ahora está, es un personaje. Y además, él, Junior, nació en 92.
82.
82. El año que vino Maradona. No,
no,
no.
Estaba trabajando en esa época y no lo tiene claro.
Claro, 82, el año que vino Maradona. Y nació ahí en Barcelona, en la Clínica del Pilar. Y se presentó Diego y Sister Piller. A la habitación de... Estaba Junior y mi mujer, con un oso, típico argentino, ¿me entiendes? Que no entraba por la puerta, ¿entiendes? Y entonces, yo creo que tú ya eras mayor que aún tenías el bicho por allí.
¿Eh? De hecho, está en tu casa.
Está en mi casa, está bien. Sí, sí. Pues, ¿me entiendes? Y entonces, te quiero decir por qué. Y entonces yo un día, él adoraba, o adora a Maradona como personaje, entonces, y un día, cuando estaba en Cuba y hacía aquellas barbaridades, y digo, Junior, prepárate, me acuerdo que te dije, que un día escucharemos la voz que se ha tirado por una ventana. Afortunadamente no lo ha hecho, pero ha llegado a unos momentos realmente... Una lástima, un fenómeno como este que haya terminado así. Pero bueno, ahora está al lado de Infantino, fútbol puro, está tranquilo, tío.
Bueno. Si os parece, damos un poco paso a compañeros.
Damos voz a los compañeros del público.
¿Preguntas?
Para que preguntéis...
Bueno, te respondo yo sobre la DAM, que la toco más que mi padre.
No, que yo jugué en la DAM.
Ah, bueno, vale.
Mi hermano y yo jugamos en la DAM, presidente el señor Barcons. ¿Conoces o no? Que hasta mayor y tal, Barcons, nos damos unos abrazos de miedo. Y había un entrenador que se llamaba Torres, que nos decía, pilota al porter, jugada acabada. Porque entonces el portero podía coger la pelota con la mano. Ahora se la das al portero y lío organizado, ¿me entiendes? Es decir que... Pero bueno, gran organización, y ahora han comprado los terrenos de tenis Montjuïc, que era un campo de rugby, y luego lo convirtieron en un campo de golf de pruebas. Ahora los ha comprado la DAM, para poner más campos y para mí yo tengo gran respeto y admiración por la obra de la, del DAM.
Vale. No, pero, no. No, no, muy, a nivel, yo te puedo hablar a nivel formativo, es, para mí es increíble que una institución como, como la DAM, que no tiene un equipo profesional, pueda llegar a competir en las categorías infantiles, cadetes, sobre todo juveniles, al nivel de las grandes, de los grandes clubes, ¿no? Este año hemos tenido la final de la Copa Cataluña de juveniles, en los que ha jugado la DAM con el juvenil B contra el juvenil A del Español. Y ha sido DAM Español, no Barça Español, ¿no? Entonces esto marca mucho el nivel de la cantera de la DAM. Y para mí la lástima es que no esté asociada o no tenga un equipo profesional, ¿no? Que pueda competir y que dé un poco esa continuidad a los jugadores que está formando. Porque al final te encuentras que sí, te gustaría llevar jugadores a la DAM porque trabajan muy bien, pero no ves esa continuidad en el proyecto, un poco lo que hablábamos, ¿no? De que cada jugador es un proyecto y que tienes que planificar o ver dónde va a llegar ese jugador, ¿no? Y creo que eso limita un poco a la DAM. Y este año el juvenil ha perdido la categoría y creo que es un golpe, pero se recuperarán pronto. ¿Y cuál era la segunda pregunta?
La NBA, sí.
La NBA. Yo creo que no, yo creo que no. Estados
NBA
Unidos
son franquicias, ¿eh?
Sí, uno que son franquicias y dos que Estados Unidos van muy a saco, por decirlo vulgarmente, ¿no? Ellos ven el negocio, ganar dinero y tenerlo todo muy controlado, ¿no? Y el fútbol en Europa o concretamente en España es todo lo contrario. Aquí los clubes, no sé cuántos hay que no estén endeudados, ¿no? Al final los clubes se miren por la capacidad de endeudamiento y un poco volvemos a Leigh Bosman, ¿no? La gracia del fútbol es que el jugador es el propietario de su destino y puede cambiar de club o decidir dónde quiere jugar, mejorar sus contratos, no hay límites salariales y hace que haya un hueco muy grande entre lo que es el fútbol, el negocio del fútbol europeo con el de los la NBA o Estados Unidos, que al final la MLS sigue un poco el sistema de la NBA, ¿no?
Yo creo que la mentalidad de los americanos en el deporte es totalmente diferente del resto de países. Primero, allí no hay ascensos ni descensos. Allí termina la temporada y uno... Yo hace 3 o 4 o 5 o 6 años, cuando vivía Silvia en New Jersey, había un equipo de baloncesto llamado New Jersey. Y cuando yo llegué allí a visitar a la hija con mi mujer, creo que llevaban 18 partidos perdidos seguidos. Desde que habían empezado, 18 partidos. Y digo, tío, qué raro todo esto. Y bueno, y como estaba cerca de donde vivía Silvia, digo, leí, pasado mañana hay partido ahí en New Jersey. Fui a verlo. Y precisamente en el equipo contrario jugaba este Durán, que luego es uno de los grandes fenómenos en el otro equipo, es Kevin Durant, que jugaba en aquel equipo. Bueno, y fui a ver, estaba el estadio de este del New Jersey, había 18, 19 mil personas, estaba lleno. Llevaban 18, 19 partidos perdiendo y estaba el estadio lleno. Y bueno, esto aquí es imposible, ¿entiendes? Entonces, claro, la mentalidad del americano en el deporte es totalmente diferente. Es decir, allí la gente está en el tenis, está en esto, se levanta, se va a comprar las chispitas, la Coca-Cola y tal, está un rato por allí, no va
a pasar el día.
Esto, y siguen jugando, ¿me entiendes? Es decir, que no pasa nada. Y claro, en un sitio que no haya descensos, cambia totalmente el planteamiento de las competiciones.
Más preguntas.
¿Qué más?
Ahí, y ahí. Y aquí.
Hola, bona tarda. Volia fer una pregunta. Quin és el millor model presidencialista, el de Florentino Pérez o Bartomeu?
El millor model?
Presidencialista.
Que millor, com a president, un Florentino o un Bartomeu?
Home, és difícil de comparar. Per mi són molt diferents en castellano, ¿no? Para mí son
mejor.
Son muy diferentes. El Florentino es un empresario que llegó al Madrid, le salieron las cosas más o menos y se fue. Dimitió y tal, dejó de presidente a aquel constructor, se llama Martínez, no sé cómo se llamaba. Bueno, y se quedó fuera. Llegó Ramón Calderón, que estaba en la junta de Florentino, y le dio palos por una estera a Florentino. Y entonces él se picó y volvió. Y cuando ha vuelto, ha actuado de forma totalmente diferente. Él es el dueño del club, aunque no sea el propietario, es el dueño. Tiene controlada a la prensa. Si hay uno que no es de esto, como es el caso de Las, el Foro Rayo, no le da ni bola. Le es igual que diga lo que quiera. Y ejecuta. Es decir, él tiene un sistema que quizás no es como la mentalidad nuestra de los barcelonistas, que decimos que el Barça es más que un club y que es nuestro y tal, aunque es mentira porque es nuestro y nadie nos pregunta nada, no ahora, nunca, para si tomamos esto, si hacemos lo otro y tal, es otra mentalidad. Y a efectos prácticos es evidente que es mucho más efectivo el sistema de Florentino que el sistema de nuestro, no de Bartomeu, del Barça. Claro, Bartomeu, primero, es un hombre que no es futbolero, es un hombre que entró en la junta directiva de
Laporta,
de la sección de baloncesto. Bueno, no pasa nada, puede ser de baloncesto, no pasa nada. Pero luego, por las circunstancias, hubo la disputa aquella de entre los cuatro o cinco directivos, Sandro Rosell, Laporta, Moyes, tal, no sé qué, que dejaron el Barça de forma, vamos a decir, no buena, de forma muy separada, muy dura, y esto creó una situación que el Barcelona lo aguantó, pues Laporta, su empuje, el Ronaldinho, no sé qué, el Guardiola, todos estos los éxitos deportivos taparon una situación social, directiva muy mala. Entonces Laporta al final, moción de censura, no sé qué, no sé cuántos, y al final aparece Sandro ganando. Por mayoría nunca había habido tanta diferencia y tal. Bueno, circunstancias, Neymar, los errores que se cometieron en el fichaje de Neymar, toda esa serie de cosas que ahora no vienen al caso, pero que aún están pendientes. Y entonces aparece Bartomeu de presidente. Y Bartomeu quería ser presidente en su momento, ni es de fútbol y tal. Claro, entonces tiene que manejar un grupo enorme. El Barça es una sociedad enorme. El Barça tiene no sé cuántas secciones, tiene el fútbol, tiene la prensa, que es muy incisiva, que mucha prensa no le interesa el Español, no le interesa el Juventud, no le interesa, solo le interesa el Barça. Lo digo yo, que voy a muchos de estos y no hablamos nunca del Español. Yo digo, oye, ¿el Español no existe o qué? Porque juegan la Liga y solo hablan del Barça. No, de verdad, hombre, digo, estando en Barcelona o en Cataluña, me hablan del Girona, del Español y tal. Bueno,
solo hoy hemos hablado un poquito.
¿Eh?
Hoy hemos hablado un poquito del Español.
No, solo se habla, por ejemplo, en Sport 3 y Cataluña Radio, que hay una persona que tiene, uno del Girona, del Español, otros programas. Bueno, claro, esto da mucha influencia, mucha gente que opina, y evidentemente yo diría que la etapa Bartomeu la está aguantando Messi. Que Messi está haciendo de ganar partidos, ganar títulos y tal, y todo esto hace que nadie se meta mucho, porque en definitiva, cuando hay éxitos en fútbol, la gente aplaude y no se mete mucho en otras cosas.
Bueno, os quería preguntar una cosa que has mencionado brevemente, que son los fondos de inversión que invierten en jugadores, que al final la FIFA los ha prohibido, pero han permitido que muchos clubes como el Atlético de Madrid, que está desenganchado, se haya vuelto a enganchar al Barcelona y al Madrid, y al final ellos lo único que buscan es sacarle un beneficio económico, pero lo mismo que haría un Betis o un equipo de Brasil, que intentan coger un jugador joven para que después venga un equipo más grande y sacar el máximo beneficio, ¿no? Porque están tan mal vistos, ¿y qué opináis vosotros de ellos?
Bueno, la prohibición de las CPOs yo creo que es una gran falacia, ¿no? Porque al final tú puedes acudir a un banco y pedir un crédito y utilizar el dinero para comprar dos, tres jugadores, pero no puedes acudir a una sociedad o a una empresa y darle un porcentaje de un jugador tuyo a cambio de dinero, ¿no? ¿Qué pasa? Que al final, pues bueno, pues el Atlético de Madrid ha vendido una parte a una empresa china, ¿no?
Wanda.
Al Wanda, y al final el Wanda tiene un equipo de fútbol y tiene jugadores y tal, y el objetivo del Wanda son los futbolistas, ¿no? Entonces, al final yo creo que el objetivo es el mismo. Y las TPOs están prohibidas. ¿Cómo lo veo? Lo veo mal. ¿Cómo va a evolucionar? Yo creo que van a seguir prohibidas por los motivos que ha explicado mi padre, ¿no? De que la FIFA no quiere intrusismos y quiere tener el fútbol lo más controlado posible. Pero que los clubes van a seguir recibiendo inversiones externas, por supuesto, seguro.
Bueno, pues lo están recibiendo. Es decir, el Barcelona tiene un acuerdo con este jugador de Gremio, Arthur, y este jugador tiene el 40% Gremio, 40% un inversor y el 20% el jugador, por ejemplo. Y de este Rodrigo, que lo firmó la semana pasada en Madrid, creo que el 20% es el padre de Neymar, por ejemplo. Tiene que decir que esto, ahora sí, está prohibido, estará prohibido.
Pero está prohibido por la FIFA,
pero por la FIFA, pero luego tú llegas a un acuerdo con un club. Tú llegas a un acuerdo con un club y dices, oye, tú, a ver, el club, pues claro, ¿de dónde viene esto? De la situación siempre que están los clubes, sobre todo en Sudamérica, que siempre están endeudados. Y entonces, ¿qué pasa? Que hay una liga. Oye, necesito 3 millones de euros, tal, no sé qué, bueno, ¿y qué jugadores tienes? Aquel, bueno, pues dame el 20% de este jugador. Bueno, firmar un papel, tal, un documento, tal notario, no sé qué, no sé cuántos, y al cabo de 3 meses, oye, que necesito 2 más, bueno, pues dame el 20% más, ¿me entiendes? Y así al final, cuando viene, si aciertan y el jugador aquel se vende por 20 millones, pues el 50% es el que ha puesto el dinero. Es decir, no será en TPO, no será oficial y tal, pero en la práctica, en estos países al menos, existe igual que antes.
Sí, no, el tema es cómo regula la FIFA que se ha hecho un documento oficial con una TPO. Pero es muy difícil de controlar.
Sí, pero no es una TPO, es un acuerdo entre una sociedad, un club, y un inversor que hace un préstamo y toma como garantía unos derechos del jugador. Y cuando aquel jugador se vende, ¿qué hace? El club divide, tanto sí, para ti, tanto para ti, ya está, y se ha acabado.
Correcto, pero ese acuerdo, al final, es un acuerdo mercantil o civil, sí, que nunca se puede registrar en la FIFA.
Vale, está bien, bueno, se registra, pero en la práctica existe, hay inversores que ponen en derechos de jugadores.
Correcto.
Bona tarda. Ja que hi ha dos ponientes, hago pregunta doble. Una pregunta és que què jugador li hauria gustat traer al Barça i se li resistió? I l'altra pregunta és, con la diferència que actualment entre clubs, entre de cada liga, pues hay clubs muy potentes, què futur le veis a les ligues nacionals? Gràcies.
Vale. Yo, el jugador que he querido traer y se me ha resistido, pero no me doy por vencido, es Mbappé. En el mercado pasado, bueno, tenía un acuerdo con el padre del jugador y ante la salida de Neymar estuve luchando para, bueno, no era Maradona, pero estuve luchando con el club y tratando de convencerlos para que ficharan a Mbappé en lugar de Dembélé y conseguí tener un acuerdo más o menos en las mismas cantidades que el fichaje de Dembélé y al final los técnicos del club decidieron que no era el perfil de jugador para el Barça y ese fue el que se me resistió y que no me doy por vencido, pero creo que hubiera marcado la diferencia, ¿no?
He tenido varios jugadores que me hubiese gustado que hubiesen venido al Barça, pero que, bueno, por diferentes circunstancias, pues no pudieron venir. Uno es Hugo Sánchez, que lo teníamos arreglado y todo hecho y tal, cuando estaba en el Atlético de Madrid, Y...
Pero salió en la portada del Sport.
Salió en la portada del Sport, que Hugo Sánchez decía, yo lo tenía allí en el Hotel Sheraton en Nueva York, y lo puse en contacto con el Sport cuando ya estaba todo confirmado, y él decía, dice, un poco lanzado Hugo Sánchez, dice, voy a hacer olvidar a Maradona, la portada, y en dos meses hablaré catalán. Bueno, luego, en aquel momento el Barça firmó a un entrenador inglés, Venables, que...
Terry Venables.
Venables, que no lo conocía de nada y nos trajo a Archibald. Bueno, está bien.
Dijo Hugo Sánchez, ¿no? Fichamos a Archibald.
Hugo Sánchez fue a Madrid, fue 5 veces campeón de liga y 5 veces máximo goleador. Bueno, pequeños detalles. Y el otro, que me hubiese gustado traer, que también lo teníamos prácticamente hablado y tal, fue el año 2000, el Barcelona no tenía portero y entonces hablamos con la Junta, con Joan Gaspar, y hostia, ¿quién porté y tal? Y no sé qué. Y digo, mira, yo traería Buffon. Está en el Parma es un equipo vendedor, 23 años y tal. Hostia, sí, sí, me lo daría molt al Buffon, tú. Y bueno, fuimos a Italia, que había además al cabo de una semana el partido Valencia Bayern de la final de la Champions, que la ganó por penaltis el Bayern. Me acuerdo Cañizares allí llorando en el suelo estirado, pobre, por penaltis. Y bueno, y hablamos con Buffon, Buffon encantado de la vida, nos trajo una camiseta para el presidente del Barça y tal, y no sé qué. Y bueno, y no llegó a cuajar, y entonces el Barça fichó a Bonano. Y bueno, pues,
con los porteros no teníamos suerte. Bonano, Víctor Bahía.
Pero bueno, estas son cosas del fútbol. Hay otros que hubiese gustado traer, pero no todos los puedes fichar.
Y ahora me ha venido a la memoria. Aquel jugador que ficharon por vídeo, ¿eso?
¿Por?
Eso
es,
Giovanni.
Bueno, eso era la leyenda urbana. Que lo habían visto en el vídeo. Un brasileño, el Barça.
Pero el Barça ha tenido dos Giovannis.
Núñez,
bueno, porque...
De Everson,
sí, el que venía creo de Palmeiras o de Corinthians. Sí, hombre, muy buen jugador, el interior derecho aquel. Sí.
Pero siempre ocurren cosas sorprendentes en este mundo.
Bueno, hombre, este mundo es tan divertido. Bueno, tan divertido, tan aquello que dice, esto no puede ser. Yo me acuerdo que estaba Toshak en el Madrid. Y me llama el Toshak, que sabe que es un... Dice, necesito...
Ahora fichado en Irán, ¿no?
¿Ahora fichado?
Por un equipo de
sí,
Irán.
Se va por todos lados, no puede estar sin entrenar. ¿Entiendes? No sé, yo creo que es la manera de quedarse solo, ¿entiendes? Entonces se va solo, pero no sé. Estaba en Madrid y dice, Miguel, a ver, un central, necesito un central y tal. Y yo digo, hombre, aquí, a mí el mejor que hay en España es Naivete, que jugaba en el...
En el Depor,
un barroquí, para mí era un fenómeno y tal. Digo, pero Lendoiro no te lo va a vender. Bueno, ¿quién tal? Total, Pochettino, español. Digo, oye, hombre, este me podría interesar y tal. Bueno, habla con el presidente me voy a Madrid. Bueno, hablo primero con el presidente, con... ¿Qué era él? ¿Cómo se llama él? Estaba Onieva de vicepresidente.
Lorenzo Sanz.
Y bueno, íbamos a Madrid. Bueno, después de hablar y tal, voy a Madrid. Yo me presento allí por la mañana, 10 de la mañana, 11. Bernabéu, despacho, la secretaria muy amable, no sé qué. Quiero un café y tal, sí, un café y tal. Bueno, entro al despacho, estaba Onieva y tal. Y encima de la mesa estaba los periódicos, se lo había puesto solamente la secretaria, estaba el As. Y ponía Congo al Madrid. Y yo digo, oye, no vas a fichar a este Congo, ¿no? Y dice el tío, digo, Lorenzo Sánchez, es el nuevo UEA. Que el UEA era un fenómeno que jugaba en el Milán. Y ahora es presidente de Liberia. Y el tío dice, es el nuevo UEA. Ah. ¿Cómo el nuevo UEA? Bueno, lo firmó, yo creo que no debutó en el Madrid. ¿Qué había pasado? Que un amigo que yo me sé, que es muy conocido dentro del mundo de la prensa, vídeos y tal, había visto un gol que había hecho este Congo en un partido de Copa América contra el River, que hizo un golazo. Entonces el Lorenzo Sanz vivo dijo, este es el nuevo UEA, y lo firmaron y nada. Pues te digo que en fútbol nunca digas esto no puede ser, otra vez.
Quiero hacer otra pregunta, ahora que hablamos de futbolistas, y sé que tienes una relación especial con un futbolista que es Stoichkov. ¿Cómo se te ocurrió ir a Bulgaria?
Bueno, hombre, yo era una persona bastante inquieta, soy tranquilo, pero bastante inquieto. Yo, por ejemplo, cuando el Barça ficha, Montal llega al Barça y trae a Buckingham de entrenador, que es inglés. Entonces, no es como ahora que hay mucha gente que afortunadamente habla inglés. Entonces, oye, este tío necesita un intérprete, ¿tú? A alguien se le ocurrió, yo, este tío necesita un intérprete, si no, no entenderá nadie. Y entonces empezó a correr por ahí por el Barça, pero el Barça de aquella época, siempre digo, del año 70 y pico. Y digo, oye, ¿aquí hay alguien que habla inglés? Nadie, no aparecía nadie. Y entonces yo digo, voy a dar paso yo, tal. ¿Tú hablas inglés? Y hombre, yo hablaba, bueno, había estado dos veranos en Inglaterra, que cuando estudiaba, que me acuerdo que una vez era para recoger manzanas y la otra no sé qué hacía por allí, iba tres meses allí, bla, bla. Pero además aprendías muy poco porque había más españoles que no ingleses, donde estaba, ¿me entiendes? Entonces hablábamos todo el día, pero bueno, alguna cosa, total, preséntate a gerencia. Yo ya estaba allí el Bec de Careda, histórico gerente del Barça, y, ah, sí, usted, señor Minguella, usted habla inglés. Bueno, como yo puedo entender y tal, no sé qué. Y él tampoco hablaba nada porque no me preguntó nada, ni me dijo, ni good morning, ¿me entiendes? No. Y usted te temps, dic, sí, home, què has de fer? No, vaig amb l'equip professional. Hòstia, a mi se m'abrió el mundo. El primer equip del Barça, jo allà dintre, amb el Rissac, el Marcial i tots aquells i tal. Bueno, ho dic com a exemple de llançat. Cuando yo ya portaba mucho tiempo yendo por Sudamérica, ya me había recorrido todo y tal, y todo esto, entonces, países del este, grandes jugadores y no salen. No pueden salir, legalmente no podían salir. Entonces dijo, es que me habían dicho que en Bulgaria había un equipo, dos equipos muy buenos, el Lechki y el CSKA, y entonces digo, bueno, hay que buscar a alguien que hable búlgaro, porque esto de búlgaro es imposible, ¿no? Es decir, no entiendes ni una palabra. Y alguien me encontró, precisamente, un búlgaro que vivía en Sabadell. Se llama Julien. Julien, joven, tal, o sea que... Bueno, localizamos, vino al despacho, le pregunté lógicamente, oye, tú, si vas a Bulgaria, ¿puedes salir, puedes entrar y salir o no? Yo, se me lo quedan allí. No tengo ningún problema. Bueno, pues nada, pues mira... Te diré y nos iremos para allá. Fuimos allá y empezamos a ver partidos del Lechki, del tal, no sé qué, y claro, tenían dos grandes equipos, ¿no? Es decir, muy buenos equipos, estaba Sirakov, estaba Mitarski, y en el CSKA estaba Ivanov, Kostadinov, Penev y Hristov. Y entonces vi estos partidos y yo digo, este Hristov es para el Barça, tú. Este tío... con fuerza valiente, que se pelea con todo el mundo, le cogía en línea la banderina y decía, no, que no sabes levantar y no sé qué. Bueno, la prueba es que llegó aquí y le dio una pata
un pisotón
a un árbitro. Bueno, sí, sí. Bueno, total, que se lo dije a Johan mandó a Tony Bruins y tal. Ah, bueno, yo entonces lo que hice, entonces se podía hacer ahora ya no, está todo pisoteado, fue firmar a todos los jugadores que a mí me gustaron, firmarles un contrato en el cual mi empresa se comprometía a un contrato de 4 años con tanto dinero y tal, tal, siempre que ellos pudiesen salir de su país. ¿Entiendes? Bueno, entonces controlé a todos estos, llevé a Penev al Valencia, Kostadinov al Oporto, Ivanov al Betis y Stoichkov al Barça, que yo creo que fue un acierto porque era el jugador que le necesitaba al Barça. El Barça tenía un equipo... débil, técnicamente muy bueno, pero falta de carácter, y este le metió la pólvora. Bueno, ganamos 4 ligas seguidas.
Y una Champions.
Y una Champions, y una Copa de Europa, sí, sí. Bueno, así fue, ¿entiendes? Es decir, yo cuando veo todas estas organizaciones de gente que va a ver jugadores, y viajes, y dietas, y tal, me pongo loco. Mundial del 94. La primera semana, como no habían terminado el colegio, no fuimos. Y después, al viernes o sábado, fuimos toda la familia. Mi mujer y los dos hijos nos fuimos. Pasamos un mundial fenómeno.
Espectacular.
Espectacular. Y estando aquí, el segundo partido, como el de hoy, vamos a decir, yo estaba allí en casa, estaba allí, tenía el televisor delante, teléfono fijo, porque entonces no había móviles aquí, y jugaban Colombia-Rumanía. Y hay una jugada y este Haji pega un tiro, un golazo que dio la vuelta al mundo y tal. Rin, 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 coge el teléfono y una voz que dice, este es el que tienes que traer. Y era el Johan.
Johan.
Y ahí digo, pues, digo, este es fácil, no te preocupes, te lo tengo controlado. Digo, estar en San Francisco, no te preocupes, tal, tal. Te quiero decir que
a veces
que,
las cosas son más simples de lo que parece.
Claro, es que hay una cosa para el Madrid y para el Barça, y para el Atlético de Madrid. No hay tantos jugadores en el mundo. Hay muy pocos, hay que saber escoger, ¿no? Porque si no eres muy bueno, mejor que no los traigan. Y muy buenos los conocemos todos. Otra cosa es que tengas dinero para comprarlos.
Una última pregunta, y más que una pregunta, un pronóstico. ¿Quién jugará a la final de este Mundial?
Mira,
la final, no tengo sin nada.
¿Agència d'apostes o què?
Te digo, dos.
Agència d'apostes.
O les semis, hagamos.
Venga, va, quatre.
Home, jo crec que Brasil llega, Alemanya llega, Espanya, puede ser, y no veo ningún fijo así. ¿No veo
tapado?
Yo antes de empezar el Mundial dije que mis favoritas eran Francia, Brasil, Argentina por Leo, y un poco la tapada que creía que podía estar ahí era Inglaterra. Pero es que ha empezado y todo muy defensivo, todo muy mal. Ahora veo a España favorita incluso. Sí, o sea que,
vemos a España favorita.
No, Brasil llegará, creo, lejos por una razón, porque tiene buenos jugadores, pero además juega defensivo. Con lo cual quiere decir que el otro día le hicieron un gol porque le empujaron a aquel Miranda. Pero no, bueno, es igual, es 1-1, pero quiere decir que si no, ganan 1-0, ya han ganado. Es decir, han perdido la alegría de lo que era el Brasil de ataque y todo esto. Juegan con mucha precaución, juegan con 4 defensas, 4 centrocampistas, son 8-9 y digo, Neymar y Gabriel Jesús. Claro, entonces, a la que hacen un gol, el otro día si no hay empujón aquí, el término. Por esto yo creo que llegarán lejos. Alemania tiene un problema y es que es un poco como el Barça, que tiene jugadores ya pasados de rosca. Es decir, Alemania tiene a un Boateng, tiene al este, ¿cómo se llama? Al Khedira, tiene a Ozil, que son históricos estos ya. Tiene Müller.
Esto suele pasar cuando has ganado el Mundial anterior, ¿no?
Sí, bueno.
Que te da la sensación que tienes que repetir.
Claro, tiene los mismos jugadores.
Lo que le pasó a España en Brasil.
Y tiene que son generaciones, al final son generaciones de futbolistas.
Claro, pero ya viene un poco, y tiene un problema. Alemania siempre había tenido un gran goleador. Gerd Müller, Klos, Weller, tal, Mario Gómez. Ahora el que vi el otro día, un tal Bieter o Werner y tal, lo tocó bola. No, quiero decir que no te da la impresión de ser un tío que tal. Entonces, claro, si no tienes gol y vas Khedira lo veo como jugando al Madrid, que parece que lleve el balón en los pies. El Ozil, que mira así, están muy vistos tú. No sé.
Yo voy a seguir apostando por Brasil, así. Francia, Argentina e Inglaterra.
Francia para mí sería una sorpresa, porque Francia muchas épocas ha tenido grandes selecciones, pero no tiene mentalidad ganadora. Ganaron un Mundial en su casa y una Eurocopa. No han ganado nunca más nada. En México tenían un equipo sensacional. Girés, tenían unos equipos impresionantes. Nada. No son ganadores. Pero bueno, vamos a ver.
Bueno, vamos a esperar a ver cómo acaba el Mundial.
Rusia seguro que no llega a la final.
Bueno, os queremos agradecer, ha sido un placer estar aquí con vosotros, compartir esta tarde y bueno, en nombre de todos, en nombre del Banco Sabadell y de Banca Privada en particular, pues daros las gracias.
Y nos vemos cuando queráis, porque esta es vuestra casa.
Gracias a vosotros.
Y yo muchas agradezco gracias. Toda esta faceta que estáis haciendo de ayuda a los deportistas, de promoción, de todo esto. Creo que es una cosa muy importante para la sociedad que hace el Banco de Sabadell.
Muchas gracias.
Gracias.